será un despertamiento espiritual como el mundo jamás ha visto. Cuando 144 mil evangelistas judíos apasionadamente prediquen las buenas noticias de Jesucristo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos lleva de nuevo al libro de Apocalipsis para presentar un relato de este despertamiento espiritual que florecerá justo en medio de la más horrorosa persecución inimaginable. Para introducir su mensaje titulado Los 144.000, con ustedes, el Dr. David Jeremiah.
Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Momento Decisivo. En el programa de hoy hablaremos acerca de los 144.000 evangelistas judíos que serán sellados por el Dios viviente para predicar el Evangelio en todo el mundo durante el periodo de la tribulación. Serán 12.000 testigos de cada una de las 12 tribus de Israel, enviados con el mensaje de salvación. Este es un relato verdaderamente extraordinario. Y para ayudarle a visualizarlo mejor, hemos preparado una breve narración ficticia que ilustra cómo podría desarrollarse si esto sucediera en nuestros días. En esta edición, quiero compartirle ese relato y mañana analizaremos el pasaje bíblico que lo respalda. Antes de comenzar, permítame recordarle que esta serie especial fue creada como una expresión de gratitud a Dios por sus 25 años de fidelidad hacia este ministerio. Damos gracias por el privilegio de servirle a Él a través de la enseñanza de su palabra. Le invitamos también a escribirnos y contarnos desde dónde nos escucha y lo que esta programación ha significado para su vida espiritual. Ahora, abramos nuestros corazones mientras hablamos de estos hombres extraordinarios que proclamarán el Evangelio durante el periodo de la tribulación. Eli Jacobs regresó alicaído de la sinagoga a su casa con la cabeza gacha y los hombros hundidos. El erudito judío ortodoxo parecía más viejo que sus 56 años, especialmente hoy. Estaba desalentado porque lo que había sido una congregación floreciente en la ciudad de Adera, Israel, se había desintegrado hasta que solo quedaban 12 miembros. Ya no podían sostener a un rabino y la congregación había llegado a un acuerdo con Eli, anteriormente profesor de religión en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ellos habían llegado a un acuerdo con él para que sea su dirigente laico. Eli no pudo argumentar. Es decir, después de todo, no tenía las responsabilidades que tendría si fuera esposo y padre. Siempre había estado tan profundamente sumergido en sus estudios que nunca se había casado, y su madre siempre lo hostigaba diciéndole, «¿Cuándo voy a tener nietos?». Aunque había dedicado su vida al judaísmo, a menudo sentía que en algún punto en el camino su religión había dado un giro errado. La mayoría de judíos en Jerusalén en ese tiempo eran sionistas, más seculares que religiosos, y aunque Eli era profundamente devoto, parecía que incluso sus propias creencias ya no tocaban su corazón. Cumplía sus obligaciones en la sinagoga con un sentido de desapego creciente. Una noche, Eli estaba sentado en la sala en su casa, y como de costumbre, su receptor de radio estaba sintonizado en la estación de música clásica de Tel Aviv. Miraba sin ver la Torá sobre su escritorio hasta que una conmovedora obra coral empezó a penetrar su murria. Había oído la pieza muchas veces. Era el último acorde de Sir Arthur Sullivan. Pero esa noche su música habló a su corazón como nunca antes. La letra describe a un compositor cansado sentado a su órgano, dejando que sus manos recorran al azar las teclas. Sin propiamente proponérselo, tocan un imponente acorde de música, como el resonar de un gran amén. Y el acorde brinca del órgano al alma del compositor, y aunque trata desesperadamente de volverlo a hallar, no puede. Finalmente se da por vencido, dándose cuenta de que solo en el cielo podrá alguna vez volver a oír ese acorde. «Es exactamente lo que siento», musitó Eli. A menudo he sentido que me falta algo indefinido que anhelo conocer, y como ese acorde me elude, cerró su Torá, apagó la radio y se fue a la cama. A la mañana siguiente, estando ya sentado en su lugar acostumbrado en el restaurante más allá por su calle, ordenó su desayuno típico. Momentos después, oyó que alguien decía su nombre con el acento escocés. Al alzar la vista, vio a un hombre de pelo cano, como de 60 años, de pie junto a su mesa. «Profesor Jacobs», dijo el hombre. Elí asintió. «Yo soy Wallace Duncan, pastor cristiano enviado a Adera por una sociedad misionera de Edimburgo. ¿Me permite sentarme?» Elí volvió a asentir. El escocés explicó su misión. Al presente, unos 75 cristianos vivían en Adera y habían suplicado a la sociedad misionera que les enviara un pastor. Duncan había sido enviado para organizar a las diferentes iglesias en hogares que había en Adera en una sola congregación unificada. «Adera tiene más cristianos que judíos devotos», dijo Elí a regañadientes. Conforme la conversación continuaba, los dos hombres hallaron que tenían mucho en común. Les encantaban los mismos libros, la misma música, y ambos eran fanáticos del béisbol. Una hora después, se despidieron y acordaron reunirse de nuevo al siguiente viernes. Por las próximas 3 semanas, se reunieron todos los viernes para desayunar y su amistad empezó a crecer. Había algo en Duncan que hacía que Elí quisiera hablar con él, y se halló descargando en él sus dudas en cuanto a la fe a la que había dedicado su vida. Cuando terminó, sonrió y dijo, «Pienso que soy un judío ortodoxo que se pregunta si todavía cree en el judaísmo». Duncan quedó en silencio por un momento, con la quijada apoyada sobre las manos. Luego dijo, «Elí, ¿cuánto sabes del cristianismo?» «Solo de oídas», dijo. «Nunca lo he estudiado. Espero que no halles mi pregunta ofensiva, pero tengo que preguntártelo. ¿Te gustaría oír cómo el cristianismo cumple la mayoría de las profecías judías del Antiguo Testamento?» «Sí, estoy listo para escuchar», respondió Elí, sorprendido él mismo. «Está bien. Empezaremos en el desayuno el próximo viernes». Al próximo viernes por la mañana, Elí estaba lleno de preguntas al entrar al restaurante para reunirse con el pastor Duncan. Pero su amigo no estaba allí, y Elí notó que los clientes del café y los empleados estaban reunidos alrededor del televisor. «¿Qué sucede?», preguntó. Una de las meseras contestó sin quitar los ojos de la pantalla. «Miles de personas han desaparecido en Israel. Simplemente se han esfumado de la faz de la tierra. Dicen que hay 75 personas que faltan en Adera, y millones de millones se han esfumado por todo el mundo. Han ocurrido desastres por todas partes. 2 aviones se estrellaron solo en Tel Aviv». Y pronto fue claro que todos los que faltaban eran cristianos. «¿Así que solo cristianos han desaparecido?», dijo Elí en voz baja y meneando la cabeza. «No tengo ni idea de todo lo que esto significa, pero eso debe decir algo en cuanto a la validez del cristianismo». En las semanas que siguieron, Elí empezó a estudiar las profecías del Antiguo Testamento con los miembros de su sinagoga. Pero como el etíope en el libro de Hechos, fue muy difícil y tropezó porque no tenía a nadie que le dijera lo que esas profecías significaban. Entonces, un día, abrió el periódico de Jerusalén y este titular, «Profetas autonombrados producen caos en Jerusalén», le gritaba desde la primera plana del periódico. El pulso se le aceleró al leer la crónica. 2 predicadores desconocidos, que se llamaban los dos testigos, andaban por las calles y parques de Jerusalén, llamando a los judíos a arrepentirse de sus pecados, a reconocer al rabino Jesús como el verdadero Mesías y volver a su antiguo llamamiento de ser una nación santa. Elí dejó caer el periódico. «Tal vez estos individuos puedan responder a mis preguntas». Y en menos de una hora se hallaba en un bus rumbo a Jerusalén. Una vez que llegó, se enteró de que los dos hombres, los dos tontos, que era como los residentes de la ciudad los llamaban, estaban en un parque de Jerusalén. Tomó un taxi para ir a verlos por sí mismo. El parque estaba lleno de parejas que paseaban, y gente que trotaba, y familias en un día campestre y los golpes apagados de las pelotas. Sin embargo, un extraño sonido venía de la distancia, el estruendo de gritos disonantes e invectivas. Curioso, siguió el ruido y pronto vio la razón. Había una chusma enfurecida lanzando fruta dañada y huevos podridos a 2 hombres que estaban en una plataforma. Mientras observaba, aparecieron agentes de policía y dispersaron a la chusma revoltosa. Los dos hombres, vestidos en trajes negros sencillos, se dirigieron a una llave de agua, en donde trataron de limpiar la ropa manchada, y él los siguió. Al acercarse, el hombre más alto se dio la vuelta y le dijo, «Saludos, profesor Eli Jacobs». Eli se quedó boquiabierto. «¿Cómo es posible que supieran quién soy? Dios nos lo reveló. Sabíamos que usted vendría desde que salió de Adera». Eli abrió la boca, incrédulo. «¿Quiénes son ustedes en esta buena tierra de Dios?» «Somos los dos profetas de Dios. Venga, busquemos un lugar cómodo en donde hablar». Le llevaron a una banca cercana en el parque, bajo la sombra de un cedro. Como se lo pidieron, Eli les contó de sus inútiles esfuerzos de hallar el significado actual de las profecías antiguas. «¿Alguna vez ha leído el libro cristiano de Apocalipsis?» preguntó el hombre más bajo. Cuando Eli admitió que no lo había leído, dijo, «Entonces, empezaremos a leérselo aquí mismo». Y por las siguientes noches, los dos testigos le mostraron a Eli cómo las profecías judías de los libros de Daniel y Ezequiel en el Antiguo Testamento encajaban con el Apocalipsis del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Entonces pasaron a comparar esas profecías y todos los acontecimientos mundiales que esas profecías declaraban. Eli sacudió la cabeza tratando de captarlo todo. «Quisiera saber qué podemos hacer al respecto», dijo. «Pues bien, podemos decirle eso», dijo el testigo más alto. «Dios se ha llevado del mundo a su pueblo para enfocar su promesa de traer a los judíos de regreso a él. De hecho, Dios lo ha enviado a usted, a nosotros, debido a que usted tiene un papel que desempeñar en ese plan. Usted será su evangelista a todos los que escuchen. Usted no es el primero a quien Dios nos ha enviado». El otro testigo dijo, «Pronto habrá 144,000 de ustedes, 12,000 de cada una de las antiguas tribus de Israel, que dirigirán un movimiento mundial para evangelizar el mundo para Cristo antes de que venga el fin». Eli contuvo una risita. «Pero ni siquiera soy cristiano. ¿Está listo para hacerlo?» «Lo estoy», dijo Eli. «Creo que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios». Los dos testigos oraron con él mientras él recibía a Jesucristo como su Mesías. Y al terminar de orar, Eli preguntó, «¿Y ahora qué?» «Pues bien, si viene mañana, se lo diremos». Esa noche, en la habitación del hotel, Eli soñó con los acordes vagos, distantes, de un canto imponente. Aunque no pudo recordar la melodía al despertarse, sabía que acababa de oír el acorde perdido como aquel que tanto había embelesado al compositor Sullivan. Sus ecos elusivos le llenaron de gozo indecible. Cuando llegó al parque esa tarde, una chusma incluso más alterada rodeaba a los dos testigos. Cuando él se acercó, los amotinados empezaron a lanzarles objetos a los predicadores, pero esta vez no era fruta o huevos podridos. En realidad, les estaban lanzando piedras. El aire se llenó de piedras que eran lanzadas a los dos hombres a corta distancia. Y sin embargo, ellos permanecían de pie sin que los tocaran. Finalmente, la multitud frustrada se dio por vencida y se fue. «¿Qué sucedió?» dijo Eli. «¿Cómo es posible que ninguna de las piedras les tocara?» Ellos sonrieron y dijeron, «¿Sabe? Dios ha prometido protegernos de todo daño hasta que nuestra tarea quede completa, lo que nos lleva a la razón por la que le pedimos que vuelva». Eli se sentó en una banca mientras los dos testigos empezaban su conversación. «Al ir por el mundo, muchos rechazarán tu mensaje. Cuando la gente oiga que las plagas y terremotos y la contaminación que ahora está empezando a cubrir la tierra son advertencias de Dios, descargarán su ira contra ti». «Pues bien, eso no es agradable de oír», dijo él, «pero valdrá la pena si nuestra nación vuelve a su llamamiento original». A poco había 144,000 evangelistas predicando por todo el globo, y a su paso surgió intensa persecución. Cuando los desastres que predijeron los dos testigos empezaron a desatarse sobre el mundo impenitente, la gente culpó a los judíos mesiánicos por las calamidades, pero debido a que el Señor había sellado a estos predicadores, pudieron perseverar sin ningún rasguño. 3 años y medio después del rapto, el mundo se estremeció por nuevos traumas. desde terror sin precedentes contra los judíos, a aumento de desastres y problemas por todo el mundo causados por la muerte por todas partes y desdicha sin precedentes. Elí y el resto de la red mundial de 144,000 evangelistas, ahora seguros de que estaban en una carrera contra el tiempo, dedicaban toda hora de vigilia a llamar a las personas al arrepentimiento. Éxitos conmovedores iban salpicados por rechazos violentos, pero muchos que habían sido conducidos a la fe ahora empezaban a brillar como faros relucientes de amor y santidad, y muchos de ellos se convirtieron en defensores diligentes de las buenas noticias. Ahora bien, esa es mi narración, y aquí tenemos el pasaje bíblico detrás del mismo. La Biblia dice que durante la tribulación, el anticristo trabajará para consolidar su poder y exaltarse a sí mismo en el lugar santísimo en Jerusalén. Mientras aplasta a los que se niegan a postrarse delante de su estatua, el más grande despertamiento espiritual de todos los tiempos tendrá lugar en esta tierra, y este despertamiento vendrá mediante el ministerio de los 144,000 evangelistas judíos sellados. Permítame hacer una pausa aquí por un momento y decir que lo que usted a menudo oye de los que predican sobre la profecía es que antes de que el Señor Jesús regrese y tenga lugar el rapto, va a haber un gran despertamiento en esta tierra. Desdichadamente, eso no va a suceder. Quisiera que lo fuera. Lo que la Biblia dice es que antes de que el rapto tenga lugar, antes de que el Señor Jesucristo regrese, va a haber una gran apostasía de la fe, pero habrá un gran despertamiento. Será después del rapto y durante el periodo de la tribulación, y será promovido y dirigido por estos 144,000 judíos entusiastas y llenos del Espíritu. A estos 144,000 se los presenta en dos capítulos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, en donde empezamos, y luego el capítulo 14. Y de manera muy resumida, voy a decirles de las Escrituras 10 cosas importantes sobre estas personas. Si usted está tomando notas, tendrá que escribir rápido. Pero no quiero que se pierda esto, porque yo no me inventé el relato que acabo de contarles. Todo lo que hice fue refrescarlo un poco para esta generación en particular. Ahora voy a mostrarles el resto de la historia. Lo primero que aprenderá al estudiar esto en la Biblia es que los 144,000 son seleccionados de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El asunto de quiénes son estos testigos no se deja librado a nuestra imaginación. La Biblia específicamente nos dice que los 144,000 testigos son judíos de las 12 tribus de Israel. Y en caso que usted lo dude, abra su Biblia en Apocalipsis 7 y empezando en el versículo 5, tenemos una lista que es tan específica que uno no puede perdérsela. Leemos: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Luego, el escritor recorre todas las 12 tribus, mencionando que para los 144,000, cada tribu aporta 12,000 testigos. 12 veces 12,000 son 144,000. Y en caso de que usted todavía no lo haya captado, específicamente se nos dice que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Por toda la escritura, el número 12 constantemente va asociado con Israel. El sumo sacerdote hebreo llevaba en el pectoral 12 piedras preciosas. La mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo tenía 12 panes. Hay 12 puertas en la ciudad de Dios, todo eso representando a las tribus de Israel. Mateo 19:28 nos habla de un día futuro cuando los 12 apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos de ustedes han oído sobre los 12? En realidad es un número importante para Israel. Estos cuadros de Israel asociados con el número 12, todos ellos hallan su cumplimiento en los individuos sellados que componen los 144,000. La próxima vez que alguien le diga: no sé quiénes son los 144,000 testigos, usted puede llevarlos directamente a Apocalipsis 7 y decir: Permítame decirle quiénes son. Son evangelistas judíos y 12,000 vienen de cada una de las 12 tribus de Israel. Son seleccionados de las 12 tribus de Israel. Número 2. Son sellados en sus frentes. Hemos ya aprendido que cuando venga el anticristo, va a poner un sello en la frente o en la mano de los que se postran delante de él. Sin el sello en la frente o en la mano durante el reinado del anticristo, usted no podrá ni comprar, ni vender, ni realizar ningún negocio. ¿Cómo se llama esto? Se le llama la marca de la bestia. Pero Dios tiene una marca para sus testigos, y la Biblia dice que son sellados en su frente. Es decir, hay algo escrito en la frente de estos 144,000 testigos. Y en tanto que Apocalipsis 7 no nos dice en qué consistirá este sello, cuando pasamos al capítulo 14, versículo 1, descubrimos que lo que está escrito en sus frentes dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que cuando usted vea uno de estos 144,000 evangelistas judíos, escrito en su frente estará el nombre del Padre Santo Celestial. No será difícil identificarlos. Usted sabrá quiénes son. Luego, en tercer lugar, son siervos del Dios viviente. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». El sello del Dios viviente no es meramente una marca externa, sino que también será una etiqueta moral. Cuando usted lea eso, sabrá que está con una persona muy justa, un siervo del Dios viviente, que no solo está sellado contra la persecución y daño, sino también sellado para hacer la obra poderosa de Dios. Como sabe, la Biblia dice que usted y yo somos sellados. ¿Con qué? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo sella a uno, no solo viene para protegerlo, sino también viene para llenarlo con su presencia y con su poder. El profeta Joel en el Antiguo Testamento habló de tal tiempo en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Escuchen las palabras. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado». En ese día, la Biblia dice que estos 144,000 testigos que han sido seleccionados de las 12 tribus de Israel, que tienen en su frente el nombre de Dios Padre, tendrá un poder especial en ellos. Serán llenos del Espíritu, y cuando prediquen, las personas se postrarán y serán salvadas. Son siervos del Dios viviente. Luego noten también, son apartados para Dios. Aquí tenemos un versículo muy debatido, pero permítanme leerlo y decirles lo que pienso que significa. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora bien, a menudo cuando se lee esto y se oye que alguien habla al respecto, lo espiritualiza, piensan que este versículo habla del adulterio espiritual. Pero no pienso que se trata de eso. Pienso que lo que está diciendo es que estos hombres que están sellados para predicar el Evangelio no se han casado. Son solteros. En otras palabras, no tienen esposa, no tienen familia. Y cuando se descubre qué es lo que están haciendo y la intensidad con que lo hacen, se puede entender por qué una esposa y familia será algo bastante difícil de administrar durante este tiempo en particular. Así que esto es lo que pienso que significa. Pienso que los 144,000 testigos son hombres solteros, que no se han casado, que viajan por todo el mundo con el Evangelio, sin ninguna otra cosa que les preocupe, nada más en su corazón, excepto predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. También, en quinto lugar, son fuertes en su fe. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, dice: Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El lunes continuaremos con el pasaje bíblico que da fundamento a este relato, mientras seguimos nuestro estudio de los agentes del Apocalipsis, enfocándonos en los 144,000 que serán enviados por Dios a proclamar el Evangelio durante el periodo de la tribulación. Con frecuencia, las personas se confunden y me dicen: «Doctor Jeremiah, ¿no habrá un gran avivamiento espiritual antes del rapto?» Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Antes del rapto habrá una apostasía, un alejamiento de la fe. Sin embargo, después del rapto sí habrá un gran despertamiento espiritual, encabezado por estos 144,000 evangelistas de los que estamos hablando en estos mensajes aquí, en Momento Decisivo. Tendremos más del trasfondo bíblico sobre este tema en nuestro próximo programa y espero que usted nos acompañe nuevamente. Si aún no ha solicitado la serie especial de nuestro 25 aniversario, le animamos a visitar nuestra página web en momentodecisivo.org y añadir a su biblioteca esta colección con algunos de los mensajes más solicitados de nuestro ministerio. Desde ya, le agradecemos su apoyo y su fiel sintonía. Y como hoy es viernes, queremos animarle a asistir este fin de semana a una iglesia local para adorar al Señor junto a su familia de fe y ser bendecido. Gracias por acompañarnos hoy y por su interés en conocer lo que Dios tiene preparado para el futuro.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Los 144,000. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org. o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.